Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy y que va a hacerlo para compartir y comentar con todos, con ustedes y conmigo, una noticia que ha alegrado a millones de personas, una noticia que habla bien de la humanidad actual, de su sensibilidad creciente ante algunas injusticias. Y a partir de esa noticia, pues, va a abordar, tengo entendido, otros temas. Esa sensibilidad creciente a la que acabo de referirme acaba de ganar una batalla monumental. Una batalla emprendida desde hace muchos años. No ha sido fácil ganar esa batalla, al contrario. ¿Por qué? Bueno, porque exigía, ante todo, hacer conciencia entre miles y miles de personas indiferentes. Pero muchas de esas personas acabaron recapacitando, acabaron sensibilizándose, sumándose a quienes habían emprendido ya esa batalla, y las fuerzas contrarias, es decir, los intereses creados, han acabado dándose por vencidos y aceptando poner fin a una tradición cruel, además de bochornosa. Mara va a abundar en el tema hoy y creo que quizás la semana que viene, ¿no? Y ustedes van a comprender por qué esta noticia ha sido motivo de celebración y habla bien de nuestra época. Una época donde hay todavía tantas cosas por resolver, tantas cosas que nos avergüenzan. Pero yo quiero, en esta primera parte del programa, sumarme a otra celebración, a una celebración anual. Y esa celebración es la del Día de las Madres. Una celebración que, no por recurrente, ha perdido vigencia y ha perdido justificación. No hay un solo segundo domingo del mes de mayo, no hay uno solo, que millones de hombres y mujeres de muchas partes del mundo no tengan un pensamiento o un gesto de amor para su madre, la persona más significativa, la persona más influyente en las vidas de muchas de estas personas. Y nada mejor para iniciar esta pequeña celebración que una grabación que uno de ustedes acaba de tener la gentileza de enviarnos desde Cuba, desde Ciego de Ávila. Ya no solo nos escriben, también nos envían grabaciones. ¡Qué maravilla! En esta grabación también nos enviaron una rosa electrónica. Pero bueno, en esta grabación se escucha al amigo Osneris Carmenate Carballo, un radioescucha de este espacio. Se le escucha hablarnos y luego decirnos unas décimas suyas, unas décimas dedicadas a la madre. Escuchen lo que dice Osneris.
Un saludo, Orlando y Patricia, y a todo el colectivo de Con Nosotros Martí. Les habla Osneris Carmenate Carballo, y en nombre de todos los hermanos de la resistencia aquí en Ciego de Ávila, queremos felicitar a todas las madres del mundo en ese día tan especial, este próximo segundo domingo del mes de mayo. Y con mucho amor le dedicamos esta sencilla pero cariñosa décima. Dice así: la madre amor superior que moldea y da figura a la nueva criatura que lleva en el interior. A la madre el creador le vio gracia y la bendijo. Es la madre un amor fijo que siempre en el pecho y entre el corazón y el vientre lleva consigo a su hijo. La madre el amor primero y por el amor fecunda es también semilla oriunda del padre su derrotero. Es la madre el más sincero principio de la ternura, quien ofrece con dulzura siempre el cariño más tierno, y es el regalo eterno que ha obsequiado la natura. También en pesar profundo y en cólera de su amor se arrebata de dolor cualquiera madre en el mundo. No existe un hijo segundo que quite el daño causado, ni una madre ha superado tal pena de horrible suerte, si las garras de la muerte le arrebata a un hijo amado. Y si por casualidad ya es madre una joven bella de alma, no importa ella su corta o temprana edad. Es un hijo, una deidad, y ese amor tan grande es que ante cualquier interés siempre le recuerda al padre de su hijo, que ella es madre y una esposa después.
Amigos, ahí tienen ustedes a Osneris Carmenate Carballo diciéndonos unas décimas suyas enviadas desde Cuba, dedicadas a las madres. Osneris, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por este envío. A ver si un día pronto pronto te llamamos por teléfono y hablamos de la décima. De la décima, la estrofa, sin lugar a dudas, más emblemática, más representativa de la poesía cubana, de la poesía, sobre todo, popular. Vale. Muchas gracias de veras por enviarnos esta grabación. Y yo, por supuesto, quiero comenzar felicitando a todas las madres que escuchan este espacio. No menciono nombres, aunque recuerdo muchos, porque no quisiera dejar fuera ninguno. Ninguno, pero todas las madres que nos escuchan deben saber cuántas cosas buenas les deseamos los que trabajamos en este equipo de Entre Nosotros. Y quiero sumarme y sumarlos a ustedes a esta celebración recurriendo a alguien cuya vida y cuya obra, amigos, son motivo de interés invariable para muchos de ustedes. Y lo sé por sus cartas. Las cartas que ustedes constantemente me escriben. Y esa persona a la que me refiero es José Martí. José Martí, si a alguien quiso José Martí, fue a su madre. Y ese amor de Martí es obvio en las cartas que él le escribió. La primera de esas cartas, lo he dicho en alguna ocasión aquí, la primera de esas cartas está fechada el 23 de octubre de 1862, cuando Martí tenía 9 años. Y fue escrita esta carta desde la propia Cuba, desde Anábana, hoy Hawái Grande, a donde el niño Martí pues había ido a pasar una temporada con su padre Mariano. La última de las cartas a su madre está fechada el 25 de marzo de 1895. Está fechada en Montecristi, pocos días antes de que Martí partiera hacia Cuba y muriera. Y amigos, si hay una carta admirable, si hay una carta conmovedora en la literatura cubana, esa carta es esta última carta de Martí a su madre. Y no somos pocos los cubanos, no somos pocos los que nos sabemos de memoria algunas de las frases de esta carta, sobre todo las primeras. Madre mía, hoy, 25 de marzo, en vísperas de un largo viaje, estoy pensando en usted. Yo sin cesar pienso en usted. Usted se duele en la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida. Miren, miren ustedes esa frase. Usted se duele en la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida. Es decir, que el amor de Leonor hacia su hijo Martí era un amor colérico, iracundo, molesto. ¿Por qué? Porque ese amor no entendía cómo su hijo, José Martí, podía sacrificar su vida por una causa como la cubana. Usted se duele en la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida. Pero Martí entonces añade lo siguiente. ¿Y por qué nací de usted con una vida que ama el sacrificio? Es decir, que la culpable de que Martí esté dispuesto a sacrificar su vida quizás sea su madre, que ha sido una mujer sacrificada. Martí heredó esa vocación para el sacrificio de su madre. Y por eso le dice eso. ¿Y por qué nací de usted? Con una vida que ama el sacrificio. Usted es en cierta forma el origen de esa vocación mía para él, para el sacrificio.
Me conoces, tú siempre me has tenido en tu regazo, guiaste mis palabras y mis pasos. Ya es tiempo que demuestres si aprendí. Quiero contarte las veces que he soñado con llamarte, llevando tu recuerdo a todas partes, dejándote mi ausencia junto a ti. Madre, quisiera conseguir en esta tarde las fuerzas necesarias para darte los años que luchaste para mí.
Amigos, es José Luis Rodríguez el Puma interpretando una canción titulada Madre.
No temas si algún día he de marcharme, aún sigo los consejos de mi padre, aquel hombre a quien nunca conocí.
No son pocos los cubanos, señoras y señores, como les decía, que hemos crecido leyendo y escuchando leer o citar esa última carta de José Martí dirigida a su madre. Madre, en vísperas de un largo viaje, estoy pensando en usted. Pero hay otras cartas de Martí dirigidas a ella también, que a mí no me conmueven menos y con las que todos, ustedes y yo, deberíamos estar más familiarizados. En 1892, 30 años después de escribirle aquella primera carta desde Anábana, Martí, que vive exiliado en Nueva York, le escribe a su madre, que vive en La Habana, y además de adjuntarle, miren qué curioso, un ejemplar de su libro Versos Sencillos, un libro que había publicado hacía solo unos meses. Además de enviarle ese libro, Martí le escribe lo siguiente. Madre mía, todavía no me siento con fuerzas para escribir. No es nada, no es ninguna enfermedad, no es ningún peligro de muerte. La muerte no me mata. Caí unos días cuando la infamia fue muy grande, pero me levanté. La gente me quiere y me ha ayudado a vivir. Mucho la necesito. Mucho pienso en usted. Nunca he pensado tanto en usted. Nunca he deseado tanto tenerla aquí. No puede ser. Pobreza, miedo al frío, pena del encierro en que la habría de tener, pena de tenerla y no poder verla, con este trabajo que no acaba hasta las 10:30 de la noche. Bueno, los tiempos son malos, sigue diciendo Martí, pero su hijo es bueno. Nada más ahora. Usted lo sabe todo. Esta palabra de hijo me quema. Lea ese libro de versos. Empiece a leerlo por la página 51. Es pequeño. Es mi vida. Pero no crea que sea floja, ni que corre riesgo ninguno, ni que está en salud peor de lo que estaba este hijo que nunca la ha querido tanto como ahora. José Martí, miren qué belleza de carta. Miren qué belleza de carta. Obviamente, Martí tuvo problemas de salud, no solo de índole física, sino de índole emocional. Todavía no me siento con fuerzas para escribir, le dice a su madre. No es nada, no es ninguna enfermedad, no es ningún peligro de muerte, la muerte no me mata. Caí unos días cuando la infamia fue muy grande, pero me levanté. Recuerden, señoras y señores, que el libro Versos Sencillos se escribe en unas montañas cercanas a Nueva York, porque el médico le sugiere a Martí que descanse, que se pase unos días lejos de la ciudad, lejos de lo que hoy llamaríamos el estrés. Pero me levanté, le dice Martí, la gente me quiere y me ha ayudado a vivir. Y entonces, amigos, Martí vuelve a dirigirse a su madre y le dice directamente lo siguiente. Mucho la necesito, mucho pienso en usted, nunca he pensado tanto en usted, nunca he deseado tanto tenerla aquí. No puede ser. Es decir, no puede invitarla a estar con él en Nueva York. ¿Por qué? Él lo dice. Pobreza, miedo al frío. Martí temía que el frío de Nueva York, que el invierno de Nueva York, pudiera afectar la salud de su madre. Y ni hablar de su pobreza. Era un hombre sin medios económicos para traer a vivir con él a su madre. No puede ser. Pobreza, miedo al frío, pena, miren esto, pena del encierro en que la habría de tener. Claro, ¿qué iba a hacer Leonor en Nueva York si su hijo trabajaba hasta altas horas de la noche, encerrada en un apartamento, en un cuarto, con miedo al frío? Pena de tenerla y no poderla ver con este trabajo que no acaba, dice Martí, hasta las 10:30 de la noche. Bueno, los tiempos son malos, pero su hijo es bueno. Miren qué bello es. ¿Eh? Los tiempos son malos, pero su hijo es bueno. Nada más ahora. Usted lo sabe todo. Esta palabra de hijo me quema. ¿Y por qué le dice eso Martí a su madre? Porque Leonor estaba al tanto de lo que sucedía entre Martí, su esposa, y la ausencia de su propio hijo, del hijo de Martí. Usted lo sabe todo, esta palabra de hijo me quema. Lea ese libro de versos, empiece a leerlo por la página 51. En el poema que aparecía en esa página, señoras y señores, y que todos ustedes pueden leer, Martí habla de cómo su madre fue a rescatarlo la noche de los sucesos en el Teatro Villanueva de La Habana. Y le dice, de ese libro, es pequeño, es mi vida. Pero no crea que se afloja, es decir, no crea que mi vida se afloja, ni que corre riesgo ninguno, ni que está en salud peor de lo que estaba este hijo que nunca la ha querido tanto como ahora.
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. Respeto, señora, señora, señora. A ti, mi guerrero invencible. A ti, luchador incansable. A ti, mi amiga constante de todas las horas.
Amigos, es Denise de Calaf interpretando Señora, Señora, Señora.
Margarita. No hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio.
Amigos, hemos hablado de dos cartas de José Martí. De dos de las cartas que Martí le escribió a su madre, pero hay una tercera carta, más extensa, que a mí me emociona tanto como las anteriores. Esta carta está fechada en Nueva York, también, el 15 de mayo de 1894, casi un año exacto antes de la muerte de Martí. ¿Y qué comienza diciéndole Martí a su madre en esta carta? Voy a leerles solo unos fragmentos de ella, no hay tiempo para más, pero deben buscarla y leerla completa, leerla y pensarla, es decir, leerla y aprovecharla, leerla y disfrutarla. Escuchen cómo comienza Martí esta carta suya. Madre querida, usted no está aún buena de sus ojos, y yo no me curo de este silencio mío, que es el pudor de mis afectos grandes y mi modo de queja contra la fortuna que me los roba. Y como venganza de esta fatal necesidad de hablar y escribir tanto en las cosas públicas, contra esta pasión mía del recogimiento cada vez más terca y ansiosa. Pero mientras haya obra que hacer, un hombre entero no tiene derecho a reposar. Preste cada hombre, sin que nadie lo regañe, el servicio que lleva en sí. ¿Y de quién aprendí yo mi entereza y mi rebeldía? ¿O de quién pude heredarlas sino de mi padre y de mi madre. Ahí tienen ustedes una vez más a Martí, recordándole a su madre que su forma de ser, la de Martí, es herencia de ella y de Mariano. Y Martí le dice en el próximo párrafo: ahora voy al Cayo, es decir, a Cayo Hueso, por unos cuantos días, y de allí sigo mi labor, más pura, madre mía, que un niño recién nacido, limpia como una estrella, sin una mancha de ambición, de intriga o de odio. Ven ustedes qué manera tan maravillosa de escribir una carta. Martí se va a Cayo Hueso y dice: de allí sigo mi labor, más pura, madre mía, que un niño recién nacido. Martí estimaba que su labor, su trabajo, era más pura que un niño recién nacido y que era limpia como una estrella.
Mi madre querida, ya ves, tu cuento no olvidé, y toda mi vida a venerarte dediqué. Tu nombre es credo y es también dulce religión. Besar tus sienes blancas es como una bendición. Sagrado es tu nombre que yo pronuncio.
Amigos, son los cinco latinos interpretando Mi Madre Querida. Vamos a hacer una pequeña pausa, que ya Mara está con nosotros. Espérennos.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí. Ha sido Pastora Soler interpretando una canción preciosa, preciosa, titulada Madre. Antes de continuar con el programa de hoy y darle la bienvenida a Mara, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a quien quiero felicitar, por supuesto, por el Día de las Madres. Darle las gracias también a Juan Pendaz, nuestro operador, y recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Recuerden, amigos, que deben asomarse para ver todo el material
que Patricia incluye en ella deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros Guión Martí. Y por supuesto, deben continuar escribiéndonos. Nos alegra mucho saber de ustedes y la semana que viene, ahora sí, de veras, me propongo leer todas las cartas que se han ido acumulando a lo largo de toda esta semana que acaba de pasar. Ya saben que nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Nos escriben, nos hablan de lo que quieran hablarnos y si quieren conversar con nosotros un día por teléfono, ya saben que solo tienen que enviarnos su número para que Patricia los llame primero, nos digan qué día prefieren ustedes conversar con nosotros y entonces pues concertar todo el tema que vamos a abordar y que son ustedes los que deben definirlo, señalarlo. Si quieren conversar con nosotros al aire sobre cualquier asunto que les interese, no dejen de enviarnos su número de teléfono. Aquí, a esta dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Yo bien, muy bien. Y ahora contigo mejor.
Ay, tan amable como siempre.
Tengo alguna idea sobre el tema que vas a tratar, pero muy poca información sobre él. Así que voy a dejar que seas tú quien lo aborde, quien lleve la voz cantante.
¿Cómo no? La voz cantante. Eso quedó muy bien. Orlando, dime una cosa. ¿Tú sabes cuál es la madre fuera de las madres humanas? Ajá. ¿Cuál es la madre en el reino animal más amante de sus hijos y con los lazos más estrechos con ellos, con sus crías?
No lo sé. Supongo que será un mamífero.
Ajá.
Y he visto muestras de amor realmente admirables, por ejemplo, en las gatas. Recuerdo, y quizás tú recuerdes también, una gata de la calle que parió en el patio nuestro.
Cierto.
Detrás de la casa.
Ajá.
Y a quien un día vimos trasladando gatico por gatico a otro lugar a través de la calle. Uh-huh. Es decir, esa gata cogía a cada gatico con los dientes, recorría una buena distancia, cruzaba la calle y obviamente iba a esconder esos gatitos en otro lugar porque no se sentía segura donde había parido. Así que yo a esa gata le doy una medalla.
Por mejor madre.
Por el Día de las Madres, pero no sé cuál sería el animal.
También sabemos que, por ejemplo, los chimpancés son muy amantes de
sus hijos.
Sí, y siempre los llevan cargaditos y eso. Pero se supone, dicen los investigadores, que la madre que tiene lazos más cercanos con sus hijos y las más amorosas son las madres elefantes.
No me digas eso.
Los elefantes, ajá. Así es. Y vamos a hablar de las madres elefantes porque obviamente va a ser el Día de las Madres.
Ajá.
Pero también la noticia que quería dar y la que me llevó a estos artículos sobre la maternidad, el amoroso cariño, la amorosa cría, llevar, el cuidar, el enseñar a sus hijos de los elefantes. Fue una noticia maravillosa de la cual ya yo hablé hace un par de semanas, pero todavía no se ha dado. Se había prometido el circo más grande que se conoce, el Ringling, el circo Ringling and Brothers and Barnum's and Bailey's Circus. El pasado domingo, tal como había prometido, dio el último show usando elefantes.
¡Ah, qué maravilla!
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
Y mucha gente dirán, ¡ay, por qué dicen que qué maravilla! Si yo, a mí me gustaba ver los elefantes
bueno,
en el circo.
Pero a los elefantes no debe de haberles gustado mucho.
En lo absoluto.
Vivir en un circo.
En lo absoluto. Los hacían hacer cosas indignas de un animal tan maravilloso y los métodos para entrenar a esos elefantes. A esos elefantes no eran los más
amables.
Amables, en lo absoluto. El circo, el pasado domingo, tuvo dos presentaciones en Estados Unidos. Una fue en Providence, Rhode Island,
ajá,
donde usó a sus 6 elefantes africanos. Tú sabes que el circo Ringling tiene muchas sucursales, vamos
sí,
a decir.
Compañías, sí.
Exacto, compañías. Entonces, estos dos circos, el que se presentó en Providence, Rhode Island, llamó al escenario a sus 6 elefantes asiáticos.
Asiáticos.
Y dijeron que eran miembros muy amados de su familia, de la familia Ringling, que por 100 años ya habían ellos estado usando elefantes en el circo. Y decía que amaban a sus niñas, parece que eran hembras, y bueno, supongo que hayan sido hembras porque los machos son un poco más rebeldes. En todas las especies. Pero también el otro circo en Pensilvania, que tenía 5 elefantes, también despidió a sus elefantas para que ya dejaran de trabajar en el circo y hacer estupideces.
Claro,
okay.
Claro.
Bailar, poner con un sombrerito, pararse en un banquito, todas esas cosas que en realidad, como dije, no son dignas.
Y por supuesto, supongo que lo más indigno, lo más difícil de todo, tiene que haber sido la domesticación de esos animales.
Por supuesto,
¿no?
Sacarlos
y llevarlos,
de su
hábitat. El llevarlos a hacer todo eso.
Que no les es natural.
No, era forzarlos a adoptar posturas, a hacer gracias que tienen que haberle costado sangre,
mucho dolor.
Sangre, sudor y lágrimas.
Efectivamente.
A esos animales.
Y hay,
¿no?
hay historias espantosas de las cosas que suceden detrás de un circo, detrás de las carpas del circo. Así que ni vamos a hablar de eso ahora. Pero por eso quise hablar de los elefantes y del amor maternal tan enorme que liga a una madre elefante con sus crías.
Ajá.
Y recordé una historia de la que hablamos muy sencillamente en el pasado, pero es la historia de esta madre, y como esta historia, hay cientos de historias de madres que hacen cosas casi imposibles por sus hijos. Esta madre elefante, sí, vamos a hablar de las madres elefantes hoy. Esta madre elefante en la ciudad de Chhatra, en India, el poblado de Chhatra, dice así el cable.
A ver.
Una devota elefante asiática pasó toda la noche intentando rescatar a su bebé de un pozo en el que cayó por accidente. El bebé cayó en el pozo. Tú sabes que los elefantes pesan mucho, aún siendo recién nacidos. La madre inició su trabajo de rescate por la noche en plena oscuridad. La madre empezó tratando de ayudar con un tronco a que su hijo, primero con la trompa.
¿Un tronco?
Sí.
¿Primero con la trompa para qué?
Para agarrar, tratar de alarlo, porque ellos los cargan. Las madres elefantes cargan a los hijos con la trompa para llevarlos
pero
de un lado a otro.
Pero quizás no alcanzaba, ¿no?
No alcanzaba. Trató con un tronco, trató también con su trompa. ¿Y qué va? Por más que daba patadas y trataba de meterse para sacar al bebito, pues no podía. Lo que hacía era echarle más tierra encima al pobre animal, a su cría. Por la mañana los vecinos empezaron a notar que allá en ese campo había una elefante haciendo cosas muy extrañas. Y se oyeron los sonidos emitidos por el bebé. Entonces trataron de acercarse para salvar al bebé, para sacarlo de aquel pozo del que no podía salir. Era un pozo como de 6 pies de profundidad, tenía fango, estaba lleno de fango, y la madre, sin quererlo, había cubierto aquel bebito de fango. Pero cuando los ciudadanos de ese lugar trataban de acercarse, la madre no los quería dejar acercar.
Era una fiera. Temía lo peor.
Efectivamente. Entonces tuvieron que tratar de entretenerla con unas cosas sabrosas para que comiera, y al fin tuvieron que espantarla con jeeps y carros, espantarlas del hueco aquel para poder quitar lo que había ella
echado sin querer
y arreglar aquello para limpiar un poco la cueva y efectivamente el pozo. Y efectivamente, después de hacerlo y dejar tranquilo, vino la madre corriendo de nuevo a los llamados de la cría y pudo meter la trompa y sacar
entonces,
al bebé.
No fue la gente la que lo rescató.
No. No había suficiente tiempo para dedicarse, porque ha habido otros rescates que toman mucho tiempo. Y además, si la madre está presente, es muy difícil.
Claro.
Porque la madre se pone agresiva.
Quiere intervenir.
Y se pone muy agresiva.
Ajá.
Porque no sabe lo que le van a hacer al bebé.
Entonces, lo que hicieron fue facilitar que la madre metiera la cabeza dentro del pozo y alcanzara con la trompa al bebé.
Efectivamente, y sacarlo. Y me parece que es una historia preciosa que debemos recordar en este día de en estos días.
Ilustra lo que acabas de decir, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y se dice que el elefante, como te dije, tiene la relación más estrecha con sus crías, las madres elefantes. Si es una hembra elefante la cría, esa hembra va a permanecer con la madre hasta su adultez y muy probable, y eso es lo que acostumbra, estar con ella y solo ser separadas por la muerte.
¿Toda la vida están juntas?
Toda la vida. Toda la vida. Los varones, los machos, las crías machos de elefantes, también están cerca de las madres, tienen esos lazos tan estrechos cuando son jóvenes. Mm. Pero en el caso de los machos, este acercamiento con la madre no es por toda una vida. Mm. Porque cuando son adolescentes y ya alcanzan la pubertad, alrededor de los 12 años.
Ajá.
El elefante, recuerda que el elefante
como nosotros.
puede vivir hasta 90 años.
Como nosotros,
si tenemos suerte.
Pero qué curioso, entonces alcanzan la pubertad a los 12 años.
Exacto. Y a esa edad se ponen bastante revoltosos, se ponen a pelear con otros elefantes, se ponen a hacerle la corte a las elefantas del grupo. Lo que pasa
como
es...
Como
ustedes. Y lo que pasa, en definitiva, es que ya la madre del elefante y la abuela del elefante...
¿Ah, sí?
Sí, la abuela del elefante ya dicen, no.
No te queremos aquí.
Aquí, y lo espantan, lo sacan del grupo a la fuerza.
Ah, ¡qué cosa tan curiosa!
Otros datos curiosos del elefante, y no voy a poder llegar a todos los que traigo. Vamos a tener que continuar la semana que viene, si no te opones.
No, para nada, me parece apasionante.
Ok, bien, pues los bebés elefantes típicamente se paran a la media hora de su nacimiento. Ya están de pie.
¿A la media hora?
Efectivamente. Y pueden seguir ya al grupo de elefantes, a la manada, muy poquito tiempo después que ya se paran, andan derechos en sus propias patas. Y entonces pasan todo el tiempo con la madre, muchas veces debajo de la madre, entre dos elefantas. Recordemos que la sociedad, el grupo social de los elefantes es un matriarcado.
Las que mandan son las mujeres.
Las que mandan son las hembras. Y no solamente las hembras, la más vieja de las hembras.
Ajá.
O sea,
entonces puede haber una abuela y una bisabuela en ese
efectivamente,
grupo.
Efectivamente, y hay muchas veces que la abuela todavía está lo suficientemente joven
para parir
y sus hijas paren. Y todo este conglomerado de elefantas pues andan juntos y se defienden, se ayudan,
como una gran familia, ¿no?
Una gran familia donde no hay problemas.
Qué belleza.
Los elefantes o elefántidos son una familia de mamíferos placentarios.
Ajá.
Del orden Prosbocidea, una cosa muy rara. Una familia que
eso
antes...
Eso tiene que ver con la trompa, supongo.
Exactamente. Antes los llamábamos paquidermos.
Claro.
¿Te acuerdas?
Claro, paquidermos.
Pero ya se ha desechado
esa palabra. Ajá.
Hay tres grupos de elefantes, tres clases de elefantes. Está el elefante, en primer lugar, la primera división, está el elefante asiático, que es el más grande.
Ah.
Los elefantes asiáticos son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad.
Es decir, ¿qué es lo que es la ballena, digamos, en el mar?
Bueno, sí, efectivamente, quizás. Eso no lo he investigado. Pero el periodo de gestación de la elefanta es... Ay, aguántate, Orlando, pobrecita. 22 meses. 2 años de embarazo. Uh-huh. El peso al nacer del elefantico africano es de 264 libras más o menos. ¿Te imaginas?
Una persona obesa.
Sí,
¿verdad?
Totalmente.
Una persona obesa.
Pueden llegar, como te dije, a llegar hasta los 90 años. El elefante más grande de que se tiene noticia fue un elefante en Angola que pesaba 24.000 libras.
Dios mío.
11.000 kilogramos. ¿Qué te parece?
24.000 libras. Mara, antes de que sigas con eso, una pregunta. Porque hemos visto fotografías. Esa forma de llevar a los bebés, es decir, que se les ve debajo de las madres,
ajá,
es claro para protegerlos.
Seguro.
O entre dos elefantes hembras grandes, ellos van metidos ahí porque van escoltándolo.
Seguro, seguro. Ahí
para que no venga un animal a atacarlos.
Efectivamente, lo van escondiendo.
Lo van escondiendo.
Nunca lo dejan lejos de la manada, siempre está entre ellos. Entonces, el elefante más pequeño que existió fue un elefante que era como un cerdo grande, pero es una especie, no lo vas a poder ver, una especie prehistórica. Y con ese peso de 5 kilogramos que tiene el cerebro del elefante, es el cerebro más grande de los animales terrestres.
Entonces, una pregunta, no sé si vas a tratar eso. ¿Los animales africanos son distintos
los elefantes
de los asiáticos?
Son distintos, efectivamente. Son más grandes, tienen las
los
orejas
africanos
más...
Son más son
los
más
africanos. Y hay tres clases, porque entre los elefantes africanos hay dos tipos. Está el elefante de la llanura y está el elefante del bosque.
Del monte.
Del monte o del bosque.
¿Y son ideas mías o no todos son grises?
Tienen diferentes coloraciones, pero casi todos tienen esa...
Me parece haber visto alguno amarronado.
Sí, son... Y cada uno se conoce. Cada uno sabe quién es quién.
¿Ah, sí?
Sí, y por el sonido. Por los sonidos que emiten. Y por los sonidos pueden saber si es, aunque sea de lejos, si es de otra
manada.
De otra manada que está emparentada con ellos o si es de una manada totalmente extraña.
Ajá.
Ese cerebro que pesa 5 kilogramos, o sea, unas 12 libras, es el más grande de los animales terrestres y se le atribuye, por ese cerebro, una gran variedad de comportamientos asociados con la inteligencia, como... El duelo, del que vamos a hablar más la semana que viene.
El duelo, claro, claro.
El duelo, el altruismo.
Es decir, la generosidad hacia aquellos que necesitan
hacia
ayuda.
Los de ellos. Claro. La adopción.
Adoptan también.
Adoptan. El uso de herramientas.
Como el tronco que llevó esa elefante.
Efectivamente.
Madre.
Muestran compasión. Y muestran autorreconocimiento. Saben que son un individuo diferente al que tienen al lado, tienen sus propias características. Los elefantes pueden estar a la par con otras especies inteligentes como los cetáceos, las ballenas.
Claro, las ballenas.
Y algunos primates. Fíjate cuán inteligentes pueden ser. Las áreas más grandes del cerebro del elefante están encargadas de la audición, el gusto y la movilidad. Y antes de terminar, quiero hablar de Dumbo.
¡Dumbo! ¡Claro! ¡Claro! Todo un personaje. Sí.
Todo un personaje. ¿Recuerdas por qué era singular Dumbo?
Por las orejas grandes, ¿no?
¿Y por qué los elefantes tienen las orejas tan grandes?
No sé. Para escuchar música indirecta.
No es para escuchar música indirecta ni para como la loba del cuento de la Caperucita
Roja. Sí, para oírte mejor.
Para oírte mejor.
¿Por qué?
Los elefantes tienen las orejas tan grandes para regular su temperatura.
¿Se echan fresco con ellas?
No es que se echen fresco, es que sí, también tú los puedes ver agitando las orejas.
Se abanican.
No, no necesariamente, pero las orejas tienen muchos vasos sanguíneos. Ajá. Con esos vasos sanguíneos, ellos pueden, si hay mucho calor, pueden regular. Vamos a hablar de eso
su
más.
Su temperatura.
Su temperatura. Efectivamente, para no morir de frío,
ni
tener un heat stroke.
Claro.
Un acaloramiento que les pueda hacer daño. Bueno, tengo muchísimas otras cosas
no,
que
la
decir,
semana que viene.
Pero tenemos que dejarlo para la semana que viene. Pero recuerden, un elefante es un animal tan inteligente como los primates, y entre los primates estamos nosotros.
Así es.
Recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar al fin. Me recuerdo recibiendo algún regaño, todo esto me recuerda tanto a ti. Si mentía o no lo hacía, lo sabías.
Y así, amigos, con Aida Cuevas, interpretando una canción titulada Mamá, vamos a poner fin al programa de hoy.
Sí, pero no sin antes volver a desearles a todas las madres que nos escuchan un feliz Día de las Madres.
Patricia Martínez, Juan Pendaz y yo hacemos nuestro ese deseo tuyo, Mara. Gracias.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Capaz de dar la vida por mí, mamá. Promete que nunca te irás. No puedo quedarme sin ti, que soy un pedacito de ti. Si mentía o no lo hacía, sabías, divertido era esconderme tras de ti, hacer muchas travesuras en un día. Todo esto me recuerda tanto a ti, mamá. Palabras.